Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy, día 17 de diciembre del año 2012. Lo que voy a relatar, lo que voy a hacer es contaros el relato profético de ficción que he publicado hace unos días en el foro. Sobre lo que podría ocurrir, no digo lo que va a ocurrir, sino lo que podría ocurrir a partir del día 21 de diciembre de este mes. Es un relato de ficción. Y luego también pues hay profecías del libro del Apocalipsis, que evidentemente esas profecías sí que se van a cumplir. Pues es de lo que vamos a tratar hoy. Y ya en la siguiente charla que tengamos, la del próximo día, pues seguiremos estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Bueno, también deciros, hermanos, que he publicado un botón en mi sitio web de PayPal, un botón de donativos. Para si algún hermano quiere ayudar, quiere aportar algo, ahora pues estoy pasando pues crisis económica, posiblemente me quede en el paro, lo más seguro, y aquí, como sabéis, la cosa está muy mal en España. Entonces, os recomiendo que veáis lo que he publicado en mi sitio web. En la página principal veréis un botón de donativos, pues sería bueno que lo veáis. Y si algún hermano pues tiene a bien ayudar, pues ya sabéis, simplemente da al botón, es un botón de PayPal. Tenéis que tener una cuenta de PayPal, muy fácil abrir una cuenta de PayPal, y quien quiera hacer un pequeño donativo, pues ya sabéis, de forma absolutamente voluntaria, pues puede ayudar, puede dar una ayudita. Bien, hermanos, pues antes de comenzar le vamos a pedir la ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta charlita que vamos a tener. Por esta reunión. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo. Te pedimos que seas tú quien dirija esta charla bíblica, que hoy vamos a tener varios hermanos. Seas tú quien esté con nosotros a través de tu espíritu y nos ayudes a entender lo que aquí se va a exponer. Va a ser una charla, va a ser un estudio profético. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la fe hasta el final. Porque sabemos que estamos en los tiempos donde solamente el que persevere, los valientes heredarán el reino de los cielos. Nosotros queremos ser de esos valientes que lleguen a la meta, que perseveren hasta el final, pues como tú dijiste, Señor Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sé fiel hasta la muerte, Señor, nos dijiste, y yo te daré la corona de la vida. Queremos ser fieles hasta el final, ser fieles a la doctrina que tú nos diste a conocer, a través de tu palabra, a través del estudio de las Sagradas Escrituras, hemos llegado a la luz del verdadero Evangelio y de la verdadera doctrina. Señor, sigue utilizando estas charlas bíblicas para que por medio de esta herramienta siga llevando la luz de la verdad y del Evangelio a otras muchas personas que viven en diferentes países, para que así pues esta familia tuya de hijos pues sigan creciendo y sigan teniendo un conocimiento más correcto de lo que has enseñado en tu palabra, y puedan salir así del error que en el sistema iglesiero apóstata les han enseñado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues, como he dicho, lo que voy a compartir es un relato profético, es una historia, un relato de ficción, y que, repito, podría suceder a partir del día 21, es decir, dentro de muy pocos días. No digo que vaya a suceder, cuidado, el día 21, esto no significa que vaya a ocurrir, digo que podría suceder. Pongo la fecha del día 21 de diciembre, en este relato que voy a exponer, como el inicio de esta serie de profecías. De ninguna manera estoy asegurando que todo esto comience el día 21 de este mes, repito. Es solamente una ficción, pero el resto de lo que vamos a ver, el resto de lo que se menciona en esta historia, en esta charla, con toda seguridad va a ocurrir, ya que está tomado de la revelación del Señor Jesucristo, que como sabemos es el libro del Apocalipsis. Eso sí que se va a cumplir con toda seguridad. Mirad, hermanos, el día 21 de diciembre podría ocurrir lo siguiente. Imaginaos que el mundo queda de repente en tinieblas, tinieblas totales, y que todas las fuentes de energía eléctrica y de aparatos eléctricos dejan de funcionar, y el mundo entero cae en un caos total. Imaginaos que millones de personas se hunden en el terror, creyendo que ha llegado el fin del mundo. Imaginaos que las ciudades, a partir del día 21 de este mes, pues llegan a un caos. Ocurrirían millones de asaltos a centros comerciales. Las policías de los países no podrían hacer absolutamente nada, por la sencilla razón de que no existiría la energía eléctrica en ninguna parte del planeta. Energía eléctrica, como sabéis, hace funcionar las baterías de los automóviles, por lo tanto no habría automóviles, no se podrían mover. Únicamente la luz de las velas podría iluminar la oscuridad en los hogares de todo el planeta. Llegaríamos al día 25 de diciembre, 3 días después de comenzar estas tinieblas totales en el mundo. Y el planeta volvería a tener luz. Sería el llamado día de Navidad. Llegaríamos al día 24-25 de diciembre. La fecha en la cual millones de personas creen que Jesús nació en Belén. Lo cual, como todos sabemos, hermanos, es mentira. Ya que se sabe perfectamente que Jesús no nació en esa fecha. Jesús no nació, sabemos, el día 25 de diciembre. En ese día, 25 de diciembre, día de Navidad, los medios de comunicación, imaginaos, que dan a conocer al mundo la noticia de la llegada de una nueva era, así como de la venida de un ungido, de un Mesías salvador, esperado por todas las principales religiones del mundo. Imaginaos que en esa fecha, 25 de diciembre, proclaman al mundo que ese enviado de Dios se trata de un príncipe de una de las familias reales europeas, al cual se le proclama rey del renacido Imperio Romano, que es la Unión Europea. Para el que no lo sepa, la Unión Europea, esta organización que hay aquí en Europa, se llama la Unión Europea, antes se llamaba el Mercado Común hace años, pues para el que no lo sepa, eso es el renacido Imperio Romano. Se funda en Roma. El famoso Tratado de Roma es el renacido Imperio Romano. Imaginaos también que este nuevo emperador europeo anuncia al mundo la llegada de una nueva era de prosperidad y progreso para toda la humanidad y de evolución del ser humano hacia un nuevo estado de conciencia. Este nuevo emperador europeo saldría venciendo y para vencer, tal como dice el libro del Apocalipsis. Así lo leemos en el capítulo 6, verso 2. Se habla de un jinete que monta un caballo blanco. Y la inmensa mayoría de los comentadores bíblicos creemos que se trata del futuro falso Mesías, de la bestia. Imaginaos, hermanos, que después de esto estalla en el mundo la Tercera Guerra Mundial, una guerra termonuclear planetaria, tal como se predice también en el libro del Apocalipsis. en el Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Vamos a leer este pasaje que es importante. Vámonos a Apocalipsis 6, 4, una profecía de lo que va a ocurrir en la tierra en un cercano futuro. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en capítulo 6, en versículo 4 del Apocalipsis?
Dice así, en el nombre del Señor Jesús. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros.
Gracias, cariño. Como podéis ver, la paz sería quitada de la tierra y que se mataran unos a otros. Se le dará una gran espada. ¿Eso de una gran espada de qué nos habla? Nos habla de una gran guerra. Será una gran guerra mundial, la mayor guerra mundial que ha existido en toda la historia y que va a ser la tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que si estallara duraría cuestión de horas nada más, ya que las armas que existen son tan poderosas, son tan destructivas que con simplemente dar a un botón en muy poquitas horas podrían hacer desaparecer a millones y a cientos de millones de personas. La profecía del Apocalipsis dice también que la consecuencia de esta gran guerra mundial que va a estallar va a ser la hambruna, una hambruna a nivel mundial, las epidemias que se van a desatar por toda la tierra, y todo esto van a matar con la cuarta parte de la población mundial. Y no, vamos a leerlo en esta gran profecía que se encuentra también en el capítulo 6 del Apocalipsis, en los versos 3 y 4. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer en este texto Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4? Veréis lo que dice esta profecía.
Oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y al tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que dañes al aceite ni el vino.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, la consecuencia de estar en guerra pues es lo que ocurre cuando estallan las guerras, que lo es la consecuencia directa, pues el racionamiento de alimentos, la falta de alimentos, las hambrunas, las epidemias y la muerte. Pues esta gran guerra mundial que va a estallar, una gran guerra que jamás ha ocurrido en el pasado, pues va a acabar con la cuarta parte de la población mundial. Uno de cada cuatro seres humanos van a morir en esta gran guerra. La profecía dice también que después de esta gran guerra, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra. Esto lo podemos leer en el capítulo 12 del Apocalipsis, versos 1 al 17. Va a estallar una gran guerra en el cielo, evidentemente en el cielo estelar. Sabéis que la Biblia habla de tres cielos. Esta gran guerra entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles va a ser en el segundo cielo, en el cielo estelar, donde están el sol, la luna, las estrellas. Ahí están las huestes espirituales de maldad, en los lugares celestiales. Y de ahí van a haber una batalla. Miguel y sus ángeles van a derrotar a Satanás y sus ángeles, y el diablo entonces va a descender a la tierra acompañado por miles de ángeles extraterrestres malvados, y todos ellos se van a hacer pasar por salvadores del mundo. Se van a hacer pasar por esos llamados hermanos cósmicos que vienen a hacer progresar a la especie humana. Esto es lo que están esperando muchos, el descenso de estos extraterrestres para atraer una nueva era, una evolución de la conciencia humana, una nueva era de paz. Esto es lo que está predicho en el Apocalipsis, y quien va a descender es el diablo y sus ángeles para dar comienzo a esa era que va a durar nada más que 42 meses, 3 años y medio. Como sabéis, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Él no es un ángel de luz, evidentemente, sino que dice la Escritura que se disfraza como ángel de luz. Y lo hace con el único fin de engañar a la especie humana. Él es el padre de la mentira, así le llamó Jesús, y él descenderá al mundo en una nave voladora, diciendo sencillamente que es el Dios Padre, cuando realmente quien es el Padre, pero el Padre de la mentira. Él dirá que el reino de Dios ha llegado a la tierra, Él dirá que ha venido el reino de Dios, la paz mundial. Esto evidentemente va a ocurrir después de esa gran guerra mundial predicha en el libro del Apocalipsis. El diablo escogerá entonces a ese nuevo emperador europeo, que el Apocalipsis llama la bestia, para hacerlo emperador del mundo. Y lo declarará el Mesías esperado por todas las religiones importantes de la tierra. El diablo, que como sabemos se hace pasar por el Dios Padre, también se hace pasar por el ángel de luz, le va a dar a ese emperador su trono, su poder y su autoridad sobre todas las naciones de la tierra, tal como leemos en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer esta tremenda profecía que se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 13, verso 2. Pido a Anita cariño, si nos puedes leer Apocalipsis, capítulo 13, verso 2.
Amén. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad.
Gracias, Anita. Como podéis ver, el dragón le concedió su poder, su trono y gran autoridad. El dragón, que es el diablo, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, va a dar esa autoridad a este emperador. Cuando el Apocalipsis habla de la bestia, recordar siempre que se refiere a un futuro emperador. Un emperador mundial que va a gobernar, va a ser el líder de una coalición de 10 reyes, de 10 gobernantes, que son los que van a gobernar el mundo durante 42 meses. El papote de Roma, el pontífice romano, se va a poner sin ninguna duda al servicio de ese falso Mesías. Él va a ordenar al mundo que hagan una imagen del nuevo emperador mundial para que la adoren. Se va a establecer entonces una nueva religión mundial, que será la adoración a Satanás y a la bestia. Pero obviamente ese falso profeta va a engañar al mundo y dirá que se trata de la adoración a Dios y a su Mesías, que ha regresado a la tierra para gobernar el mundo. El falso profeta establecerá un nuevo sistema económico mundial, que va a estar basado, como sabemos, en una marca impresa en la frente y en la mano derecha, que va a tener el nombre de ese emperador mundial, el nombre de la bestia, y el número de su nombre, que es el 666. Este falso profeta engañará al mundo diciendo que ese es el sello de Dios con su pueblo, el sello mencionado en el libro del Apocalipsis. Él dirá que a partir de entonces nadie podrá comprar y vender si no tiene esa marca impresa en la frente y en la mano derecha. Millones de personas, sin ninguna duda, se van a dejar marcar y se van a someter al gobierno mundial de ese falso Mesías y de su aliado religioso, que será el último papote de la Iglesia Católica Romana. Esta gran profecía la podemos leer en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 11 al 18. Vamos a leerla porque vale la pena leerla. Hermano Ábalos, ¿nos podría leer en el capítulo 13, versos 11 al 18, cuando se habla del falso profeta, de esta segunda bestia?
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Gracias por el hermano Ábalos, ha leído el largo pasaje este del capítulo 13 del Apocalipsis. Y como había dicho, el nuevo emperador del mundo, que el Apocalipsis llama la bestia, va a ordenar entonces el asesinato de todos aquellos que se opongan a su gobierno mundial. Especialmente los cristianos. Los cristianos a los cuales, como sabéis, el Apocalipsis y el resto de libros del Nuevo Testamento les llama los santos, los miembros de la Iglesia de Cristo. Nosotros vamos a ser acusados falsamente de ser los principales enemigos del reino de Dios en la tierra y de la paz mundial. Entonces ese nuevo emperador mundial va a declarar la guerra contra los santos, contra nosotros. Unos van a ser llevados en cautividad, a campos de concentración o a cárceles, y otros serán ejecutados por decapitación. Les cortarán la cabeza, o les degollarán, tal como leemos en el capítulo 13 del Apocalipsis, versos 7 y 10. Vamos a leerlo. Anita, cariño, nos puedes leer en Apocalipsis capítulo 13, versos 7 y 10.
Amén. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oído, que oiga. El que deba ser llevado cautivo a la cautividad irá. Y el que deba morir a espada, a filo de espada, morirá.
Gracias, Anita. Como podéis ver, unos serán llevados a cautividad y otros estarán destinados a morir por la espada. Serán decapitados. Ese falso Mesías, que tendrá 10 reyes aliados, van a decidir entonces destruir la capital de la Iglesia Católica, que como sabemos es Roma. En una sola hora esa maldita ciudad será destruida por fuego, en una gran explosión nuclear. Vamos a leer esta gran profecía que se encuentra en el capítulo 17, versos 16 al 18. Hermano Ábalos, nos puede leer este texto, capítulo 17, versos 16 al 18.
Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, el texto lo dice bien claro. Esa gran ramera, esa prostituta, está identificada con una ciudad que era la que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días en los que se escribió el Apocalipsis, en el siglo I. ¿Qué ciudad era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Era Roma. Roma, esa ciudad que era en esa época la capital de la gran ramera, de esa religión idolátrica mundial, pues va a ser también la capital, y es la capital de la heredera de la Roma pagana, que es la Iglesia Católica Romana, la cual, como sabemos, tiene ahí su centro de poder, la llamada Ciudad del Vaticano, que forma parte de la ciudad de Roma. Es una parte integrante de Roma. Vamos a leer también esta profecía del capítulo 18 del Apocalipsis, donde se describe con más detalle cómo va a ser la futura destrucción de la gran ramera, es decir, de la ciudad de Roma, la cual será pulverizada en una sola hora. La profecía se encuentra en el capítulo 18, versos 15 al 24. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer, seguir leyendo este texto? Del 15 al 24 del capítulo 18.
Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, los mercaderes que estarán en barco se pararán lejos al ver el humo de su incendio. La ciudad de Roma está aproximadamente a unos 40 kilómetros de la costa del mar Mediterráneo. De esa distancia podrá verse el hongo atómico que subirá al cielo y que señalará la destrucción de la capital de la Iglesia Católica Romana, que es Roma. En una sola hora será quemada con fuego. Esa gran explosión nuclear la borrará del mapa para siempre. Y entonces, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que a semejanza de lo que hizo el antiguo emperador romano Nerón en el año 64 d.C., este falso Mesías también va a acusar a los verdaderos cristianos, a los santos, de ser los culpables de la destrucción de la capital de la cristiandad, que es Roma, y va a ordenar que todos ellos sean perseguidos, encarcelados y ejecutados. Todos los verdaderos cristianos, es decir, los santos, sabrán muy bien que ese satánico gobierno mundial de la bestia y la gran persecución contra los cristianos va a durar 42 meses, porque conocemos la profecía bíblica y creemos en la profecía bíblica, que es el Apocalipsis. Así lo leemos en el capítulo 13, verso 5. El tiempo que va a durar ese futuro gobierno mundial de la bestia. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en este texto de Apocalipsis 13:5?
Amén. A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses.
Gracias, Anita. ¿Lo veis? 42 meses, que serán 3 años y medio literales. Sabemos que quien le va a destruir será el propio Señor Jesús, que es el verdadero Mesías. Él lo destruirá, va a destruir ese gobierno mundial cuando regrese del cielo con gran poder y gloria, como vamos a ver más adelante. El papote de Roma, es decir, el falso profeta, que va a ser el último papote de la Iglesia Católica Romana, el cual habrá proclamado al mundo la llegada del reino de Dios y del Mesías a la tierra, anunciará también que, puesto que la ciudad de Roma ha sido destruida por fuego, entonces la capital del reino de Dios y del gobierno mundial del Mesías será establecida en la ciudad de Jerusalén, tal como lo anunciaron los profetas hebreos de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay montones de profecías donde se habla de que Jerusalén será la capital del mundo durante ese tiempo del reinado del verdadero Mesías. Y Satanás, que es el gran imitador de Dios, va a pretender gobernar el mundo también desde la ciudad de Jerusalén. Pero el gobierno del actual Estado de Israel se va a oponer a esa decisión del gobierno mundial de la bestia. El gobierno de Israel se va a negar a que Jerusalén sea entregada a la bestia y su aliado religioso, el papote de Roma. Entonces el emperador del mundo va a reunir un ejército internacional para invadir Israel. Ellos tomarán por la fuerza la ciudad de Jerusalén, mientras que miles de israelitas que guardan la ley escaparán al desierto, a un lugar preparado por Dios, donde serán alimentados física y espiritualmente durante 1260 días, tal como dice el libro del Apocalipsis. Así está escrito en el Apocalipsis, que esa mujer que escapará al desierto, si Israel, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel, porque Cristo procede de esta mujer. Recordad que Cristo no procede de la iglesia, procede de Israel, él nació de Israel, y es esta mujer, este cuerpo de israelitas, los que escaparán a ese lugar, al desierto preparado por Dios, donde van a ser protegidos. En ese tiempo aparecerán también los dos testigos profetas que menciona el libro del Apocalipsis. Ellos harán su aparición. Estos dos nuevos profetas enviados por Dios evidentemente se van a oponer al gobierno mundial de la bestia y del falso profeta. La misión de estos dos santos escogidos por Dios será profetizar. Es decir, ellos van a edificar la iglesia de Dios. Porque quien profetiza, edifica la iglesia. Vamos a leerlo en unas palabras de Pablo. En 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Y luego Anita nos va a leer en Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Primero hermano Pablos, nos puedes leer en 1 Corintios 14, 3.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Gracias hermano. Anita nos puede leer ahora en Apocalipsis 11, verso 3.
Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días.
Gracias, Gerino. Bueno, como te dais cuenta, van a profetizar, es decir, van a edificar la iglesia de Dios. Pues, ¿qué significa esto? Sencillamente que la iglesia de Dios estará en la tierra. Si van a edificar la iglesia es porque la iglesia de Dios va a estar en la tierra durante ese tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia. Lo cual destroza, como es obvio, esa mentira diabólica, esa mentira satánica de que la iglesia no estará en la tierra durante este tiempo de gran tribulación. Esa doctrina diabólica, como sabéis, predican, enseñan desde hace mucho tiempo la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Es una de las mayores, por no decir la mayor, mentira de Satanás, infiltrada en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata. Enseñar que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación es una burda mentira del diablo. Porque si los dos profetas de Dios van a edificar a la iglesia, significa que la iglesia va a estar en la tierra durante ese tiempo. Y es que Dios los va a llenar de su poder, los va a llenar de su espíritu a esos dos santos profetas. Los va a equipar con tremendos poderes sobrenaturales, con los cuales podrán castigar y atormentar a todos aquellos que se opongan a su ministerio de edificación de la iglesia. O aquellos que quieran matarlos, van a morir ellos de la misma manera. Vamos a leerlo en esta tremenda profecía del libro del Apocalipsis. Capítulo 11, versos 4 al 6. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer este texto?
Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran.
Gracias, hermano Ablas. Como podéis ver, Dios los va a dotar con tremendos poderes sobrenaturales. Nadie los va a poder dañar, nadie los va a poder matar durante el tiempo de su ministerio. Pero después que ellos terminen su ministerio de 3 años y medio, de 1260 días, el falso Mesías, esa bestia, los va a matar. Dice la profecía que sus cadáveres van a ser expuestos en una gran plaza de Jerusalén. Y la bestia proclamará al mundo que él ha vencido a los dos mayores enemigos de la humanidad. Sin embargo, 3 días después, 3 días y medio después, la profecía del Apocalipsis dice que Dios los va a resucitar en gloria y en presencia de sus enemigos. Serán elevados, serán arrebatados al cielo en una nube. O como sabemos nosotros, en una nube, en una nave voladora, en un ovni de Dios. Y en ese momento, dice la profecía, que va a ocurrir un gran terremoto ahí en la ciudad de Jerusalén. La décima parte de la ciudad se va a derrumbar y van a morir 7.000 personas. Vamos a leer esta profecía que se encuentra en el capítulo 11 del Apocalipsis. Versos 7 al 13. Anita, cariño, ¿nos puedes leer en el capítulo 11, versos 7 al 13?
Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiestas e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios y se pusieron de pie. Y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la décima parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo.
Gracias, Anita. Como podéis ver, esta profecía se va a cumplir de forma literal. El terremoto será literal, los 7,000 muertos serán literales, la décima parte de la ciudad de Jerusalén se va a derrumbar, será totalmente literal. Y es entonces cuando la terrible ira de Dios, para vengar del asesinato de millones de verdaderos cristianos, de santos, será derramada sobre el mundo. Todos aquellos que tengan la marca de la bestia impresa en su frente y en su mano derecha, sufrirán en su piel una terrible úlcera maligna y pestilente. Vamos a leer esta tremenda profecía. Se encuentra en el capítulo 16 del Apocalipsis, versos 1 y 2. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer esta profecía?
Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen.
Gracias, hermano. Y entonces 3 espíritus inmundos saldrán de Satanás. Saldrán de la boca de Satanás, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Estos 3 espíritus se materializarán. Se van a materializar e irán a los reyes de la tierra para convencerlos que reúnan sus ejércitos en Israel, con el fin de impedir una gran invasión extraterrestre de seres malvados, como dirán ellos. Vamos a leer esta profecía que se encuentra en el capítulo 16 del Apocalipsis, versos 13 y 14. Anita, cariño, ¿nos puedes leer Apocalipsis 16, versos 13 y 14?
Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso.
Gracias, Anita. Obviamente lo que ellos llamarán extraterrestres malvados serán la venida gloriosa de Cristo acompañado por millones de sus ángeles, tal como leemos en Apocalipsis 16, verso 15. Fijaos lo que dijo Jesús, estas son palabras de Jesús, en Apocalipsis 16, 15. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer este texto?
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Gracias, hermano. Fijaos bien que es Jesús quien está hablando y dice que Él vendrá como ladrón. Él vendrá rápidamente en un momento en el cual, pues, el mundo no lo espera. Será la venida gloriosa de Cristo, acompañado de todos sus ángeles, para destruir ese gobierno mundial que va a durar 42 meses. La bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos van a estar reunidos ahí en Armagedón, que es un extenso valle que se encuentra al norte de Israel, dispuestos a entablar combate contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Vamos a leer esta gran profecía. Se encuentra en el capítulo 19, verso 19. Anita, ¿nos puedes leer este texto?
Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército.
Gracias, Anita. Ellos habrán engañado al mundo diciendo que hay que impedir una invasión de extraterrestres malvados que quieren apoderarse del planeta. Dirán que quieren destruir el reino de Dios en la tierra. Dice la profecía que entonces va a estallar un gran terremoto a nivel mundial, un terremoto planetario como nunca se ha conocido en la historia. Dice la profecía que entonces todas las ciudades del mundo se van a derrumbar y serán destruidas. Todas las islas desaparecerán y las montañas se hundirán. Toda la topografía del planeta va a ser cambiada y una gran lluvia de meteoritos, de unos 45 kilos cada uno, van a caer sobre la Tierra matando a muchos. Vamos a leer esta gran profecía que se encuentra en el capítulo 16 del Apocalipsis, versos 17 al 21. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer esta profecía?
El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande.
Gracias, hermano. El cielo entonces se abrirá y aparecerán millones de naves voladoras luminosas, las cuales estarán lideradas por una gran nave voladora dentro de la cual estará el propio Señor Jesucristo. Entonces habrá llegado el momento del conocido arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, las bodas del Cordero, donde la Iglesia de Dios, se va a unir con Cristo en el aire, mientras Él desciende del cielo. Y mientras Cristo desciende del cielo, la Iglesia será arrebatada para recibirle la atmósfera en el aire. Vamos a leer este arrebatamiento, estas bodas del Cordero, que se encuentra en el Apocalipsis, en la profecía del capítulo 19, versos 7 y 8. Anita, ¿nos puedes leer en el 19, versos 7 y 8?
Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las naciones justas de los santos.
Gracias, Anita. Y hermano Ábalos, ¿nos puede leer ahora el famoso pasaje del arrebatamiento de la Iglesia, dicho por Pablo, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17?
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Gracias, hermano. Recordad que esto serán las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero mencionadas en el libro del Apocalipsis será el arrebatamiento de la Iglesia, ya que una boda es la unión del esposo con la esposa. Cuando Cristo se va a unir con su Iglesia, cuando la Iglesia sea arrebatada a la venida del Señor. El Señor vendrá en gloria en primer lugar y seguidamente sus escogidos se reunirán con Él en el aire. Esas serán las bodas del Cordero. Los santos muertos van a resucitar en gloria con cuerpos gloriosos, y los santos que hayan quedado vivos en la tierra pues van a ser transformados en un instante y serán arrebatados en naves voladoras juntamente con los santos resucitados para recibir al Señor Jesús en el aire, ahí en la atmósfera. Y desde el aire le van a acompañar a Jesús en su descenso lento, glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, y no la patraña, no la doctrina diabólica que se predica en las sectas mal llamadas evangélicas, donde se habla, donde se enseña un falso arrebatamiento de la Iglesia, un falso rapto antes de una falsa tribulación de 7 años. Y es entonces, hermanos, cuando el falso Mesías, la bestia, va a ordenar a sus ejércitos que abran fuego con sus cañones de partículas y armas láser. Apuntarán al cielo para intentar destruir a Cristo y a sus ejércitos celestiales, compuestos por los santos y por la Iglesia arrebatada y glorificada. Pero será totalmente inútil, porque esas armas humanas no podrán hacer ningún daño a los ejércitos, a esos ejércitos celestiales liderados por el Señor Jesús. Dice la profecía que de repente el falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, serán capturados por un ángel de Dios y serán arrojados vivos a un lago de fuego. Mientras que los ejércitos del mundo, los ejércitos aliados a la bestia, serán totalmente destruidos por el rayo mortal que saldrá de la boca de Cristo. Vamos a leer esta gran profecía que se encuentra en el capítulo 19 del Apocalipsis, versos 11 al 21. Hermano Ábalos, ¿nos puedes leer esta profecía?
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
Gracias, hermano Ábalos. Seguidamente dice la profecía que otro ángel descenderá del cielo y capturará a Satanás. Él será atado y encerrado en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo, con el fin de que no pueda engañar a las naciones durante un período de 1000 años. Vamos a leer esta gran profecía que se encuentra en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 1 al 3. Anita, ¿nos puedes leer en el capítulo 20, versos 1 al 3?
Vi además el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo.
Gracias, cariño. Y así, hermanos, es como va a terminar ese cercano y satánico gobierno mundial de la bestia y el falso profeta. Un reino que ellos habrán hecho pasar por el reino de Dios en la tierra. Y va a dar comienzo entonces una nueva era de 1000 años literales de justicia y de paz sobre todas las naciones, bajo el gobierno mundial del verdadero Mesías, que es Jesús, juntamente con sus ángeles y con su iglesia glorificada. Lo que va a ocurrir después de esos 1000 años lo podéis leer a partir del capítulo 20, verso 7 del Apocalipsis, hasta el final del libro. Después de esos 1000 años, y ya con esto terminamos, ¿qué es lo que hará Dios? Pues Dios hará nuevas todas las cosas. Dios habrá destruido este mundo con fuego para hacer un nuevo cielo y una nueva tierra que se va a convertir en el centro del universo. Pues en ese nuevo mundo descenderá la capital de todo el universo, que es la nueva Jerusalén celestial. Es entonces cuando la muerte habrá sido destruida para siempre. Ya no existirá ningún tipo de maldición, de sufrimiento, ni de dolor, porque todas esas cosas habrán pasado a la historia. Y Dios habrá hecho nuevas todas las cosas. Bien, pues esto es lo que quería compartir con nosotros, con vosotros, hermanos. Está publicado, si lo queréis tener, este documento en formato escrito, libro electrónico PDF, pues está publicado en mi sitio web, ahí lo podéis descargar. Y también, como he dicho anteriormente, también he colocado hoy esta tarde un botón de donativos en mi sitio web. Si alguno pues siente y quiere aportar, hacer una pequeña ayuda voluntariamente, pues he puesto un botoncito de PayPal donde podréis colaborar aquellos que lo deseen. Una pequeña ayuda pues se agradecerá. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar algo, queréis comentar, podéis pedir palabra aquí en el chat y podemos comenzar la tertulia. Bien, dice aquí, le estoy leyendo al hermano Ábalos, dice en el chat que si hay alguna otra forma de ayudar. Pues de momento pues yo estoy solicitando una ayuda económica, porque en mi sitio web pues cuesta, yo todos los años tengo que pagar pues lo que cuesta el hosting. Ahora estoy pasando, pues, como he dicho en mi sitio web, pues por un periodo de mala situación económica y laboral, lo más probable es que me quede en el paro. Entonces, simplemente la ayuda que estoy pidiendo es un aporte económico voluntario, absolutamente voluntario, un donativo, un pequeño donativo. Si algún hermano pues quiere aportar, ahí hay un botón de PayPal. Aquellos que no tengan PayPal, que no quieran utilizar el sistema PayPal, pues sencillamente le doy mi número de cuenta y desde cualquier oficina de envíos, pues el hermano que quiera voluntariamente aportar algo, pues puede aportarlo. Siempre se agradecerá una pequeña ayuda, más en estos momentos donde aquí en España la situación económica se está poniendo como nunca de mal. Está terrible. El país este lo han dejado los políticos y los banqueros, lo han dejado destrozado este país. En 2 Corintios 9:7, cada uno pues dé conforme a lo que se había propuesto dar y no lo haga con tristeza ni como por obligación, ni como por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. O sea, nadie está absolutamente obligado a dar nada. Solamente pues lo que haya propuesto dar, ayudar, un pequeño donativo, pues si quiere ayudar, quiere aportar para seguir manteniendo estas charlas bíblicas y seguir manteniendo, ayudar a mantener el sitio web, que me cuesta mi dinero todos los años, de mi bolsillo, pues quien quiera ayudar con una pequeña aportación, pues lo puede hacer a través de PayPal o cualquiera de estas oficinas de envío, pues me lo diga y yo envío, pues puedo enviar también por correo mi dirección postal también. Pero yo recomiendo mucho mejor el sistema PayPal, es el sistema mejor y más seguro, bajo mi punto de vista.
Hermano Tito, pienso de que
suponiendo que algo pasara el 21 de este mes, en unos 3 días, 4 días, y luego el resurgimiento o la aparición de ese nuevo o ese falso Mesías, esto implicaría que se tendría que eliminar al papote actual, porque tendrían que instalar el último, el papa que vendría a reemplazar al actual. Y esto no crearía una confusión también, o llamaría la atención, bueno, aunque usarían métodos, porque recuerdo que hubo un papa, creo que hace uno, dos, como tres anteriores, que solo duró un mes y lo desaparecieron, algunos dicen que lo envenenaron, la cuestión es que solo estuvo un mes, un hombre bastante joven, y nunca se investigó cómo es que ese hombre murió. Por otro lado, quisiera comentar lo que tú estabas diciendo del científico chileno. Ayer estaba viendo un documental de canal que hay acá que se llama History Channel, sobre la trayectoria y las profecías según los mayas, no desde el punto de vista del calendario maya, sino de su libro también, que bueno, ellos tenían, si no me equivoco, 3 libros religiosos, por llamarlos de alguna manera, pero el Popol Vuh es el que más pues se logró traducir más ampliamente, y entonces ahí hacían un estudio bastante profundo, personas bastante con conocimiento sobre el tema. Todo lo que se ha dicho es basado en ese, no solo en el calendario, sino en ese libro que los mayas tenían y por el cual se regían, y habla de un alineamiento, hablan de todas esas cosas que supuestamente sucederían el 21 de este mes. Por lo tanto, yo saqué la conclusión que posiblemente este científico, aparte de sus conocimientos científicos, posiblemente él ha leído también muy detalladamente, ha estudiado muy detalladamente este libro del Popol Vuh, porque lo que se vende por ahí son un resumen, es un librito muy chiquito, pero el original, yo tuve la oportunidad de verlo y tenerlo en mis manos, el original es un libro bastante amplio, bastante grueso, y creo que este señor pues ha hecho todas esas declaraciones a través del video en las conclusiones que él sacó de ese libro. Paso palabra.
Sí, yo no lo sé, es que yo no lo sé si habrá leído ese libro, ¿no? Yo lo único que conozco de este científico son esos dos vídeos que aparecen en YouTube, donde en uno le hacen una entrevista en la televisión chilena y habla de los terremotos, cómo se está utilizando este tipo de armamento para crear terremotos, y luego habla pues de este fenómeno cósmico que habla él, que va a producir 3 días de oscuridad, y que curiosamente coincide pues con lo que dijeron los mayas. Que haya este señor leído ese libro, eso ya no lo sé, hermano. No lo sé. Pero recordad esto, yo aquí nadie está asegurando que para el día 21 ocurra eso. Igual no ocurre absolutamente nada el día 21. Eso ha sido un relato de ficción. Lo que sí es cierto que va a ocurrir es el resto, es decir, lo que aparece en el libro del Apocalipsis. Esas profecías sí que se van a cumplir con toda seguridad. Que el día 21 ocurra ese fenómeno cósmico de las 3 noches de oscuridad, de los 3 días de oscuridad, pues no lo sabemos. Ya veremos, quedan muy poquitos días, ya veremos si ocurre o no ocurre. Si no ocurre absolutamente nada, pues no pasa absolutamente nada. Significaría pues que ha habido un error y que como humanos pues se hierra. Y nadie ha profetizado aquí nadie sobre ese tema, nada. Hay por ahí muchas profecías y muchas de hace mucho tiempo que todas vienen a señalar a esta fecha, el año 2012, concretamente a finales de año, el año día 21, día 22 de diciembre. Uno dice en el 21, otro dice en el 22. Ya veremos, estemos atentos a ver si ocurre algo. De todas maneras, como dije ayer, pues por si las moscas, yo recomiendo que tengamos O que guardáramos, tuviéramos por lo menos velas para alumbrar, iluminar, porque según esta profecía y según lo que dice también este científico chileno, el sistema eléctrico va a colapsar a nivel mundial, no va a existir, se va a parar la electricidad y no va a funcionar ningún aparato eléctrico, ni linternas, ni nada, ni automóviles, ni nada de nada. Y por lo tanto, será muy importante tener unas cuantas velas guardadas, por lo que pudiera ocurrir. Ya veremos si ocurre algo o no ocurre nada. Pero por lo menos no cuesta nada tener unas cuantas velitas guardadas en casa, para en caso de que ocurriera. En caso de que ocurriera, como he dicho en el estudio, millones y millones de personas creerían que ha llegado el fin del mundo. Eso tenerlo, eso sin ninguna duda. Eso tenerlo por seguro. Van a creer que el fin del mundo ha llegado. Eso sin ninguna duda. Nosotros sabemos que no. Evidentemente no va a llegar el fin del mundo el día 21 de diciembre. ¿El fin del mundo cuándo va a venir? ¿Cuándo va a ocurrir? Pues cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga después de la tribulación de aquellos días es cuando vendrá el fin del mundo, el fin de esta era y el comienzo del milenio. Ese va a ser el verdadero fin del mundo. Estoy leyendo aquí en el chat, ha publicado el hermano Carlos aquí un pasaje, unas palabras del apóstol Pablo muy interesantes. No tiene que ver nada con la profecía bíblica. Está hablando precisamente del tema de las ofrendas, está hablando de los donativos. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Decir, los apóstoles pues predicaban el evangelio, llevaban la verdadera doctrina y por lo tanto tenían un derecho los apóstoles, un derecho de cosechar pues cosas materiales que les ayudaran. O les ayudarán pues con alimentos o con algo de dinero para que pudieran pues mantenerse. Entonces es un derecho que tenían los apóstoles y es un derecho que por ejemplo el apóstol Pablo no lo utilizó. Ya sabéis que se dedicaba, él trabajaba, construía tiendas de campaña, trabajaba con sus propias manos, había trabajo en esa época y por lo tanto no necesitaba utilizar este derecho. Derecho que le correspondía como apóstol que era. Era lícito pues cobrar un salario y recibir ayuda material de otros hermanos. Era lícito para los apóstoles. Lo que pasa es que sencillamente al apóstol Pablo pues no le hacía falta. Porque él trabajaba con sus manos y por lo tanto no le hacía falta recibir ese tipo de ayuda material. Pero claro que tenían ese derecho los apóstoles de Cristo. Y los evangelistas, los ancianos de las iglesias igual, tenían un derecho a recibir un salario, porque eran los que pastoreaban las iglesias, predicaban, enseñaban la doctrina, pues tenían un derecho también de una ayuda, por parte de los hermanos. Claro que sí. Y este Pablo, aquí lo dice Pablo bien clarito, en este pasaje que el hermano Carlos ha pegado.
O sea, hermano Tito, que en realidad la iglesia tiene derecho a recibir donaciones, pero no una exigencia del 10%, es lo que pues da a conocer.
Efectivamente, efectivamente, bueno, no la iglesia, solamente los, como eran en esa época los apóstoles, los ancianos, los que enseñaban doctrina, los que edificaban la iglesia tenían el derecho de recibir una ayuda material, porque no tenían otro trabajo, su trabajo era ese, y por lo tanto tenían todo el derecho a recibir una ayuda material. Que esto no significa de ninguna manera que los cristianos dieran la décima parte de sus dineros a los pastores, por ejemplo. No, de ninguna manera. La Biblia nunca exige el diezmo por ninguna parte, pero sí a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, como por ejemplo eran los evangelistas o los ancianos de las iglesias, los pastores, pues este tipo de personas que ya no podían trabajar a causa de su edad, pues tenían que recibir una ayuda de los hermanos de las iglesias. Porque lo dice aquí Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, cuando dice lo espiritual, ¿a qué se refería Pablo? Pues a predicar el Evangelio, la verdadera doctrina. Dice, ¿es gran cosa que cosechemos de vosotros lo material? Cuando habla de lo material, ¿a qué se está refiriendo? Pues de las cosas materiales, como eran alimentos, como era de dinero, algo de dinero, para poder subsistir los apóstoles. Necesitaban esa ayuda. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con el sistema del diezmo iglesiero que se practica en las sectas apóstatas. Repito, no tiene que ver nada con el diezmo iglesiero. El diezmo iglesiero es un sistema de robo, así de claro. Es un sistema para robar a la gente de forma descarada. El sistema del diezmo. Pero otra cosa muy diferente son las ofrendas y son donativos, ofrendas, eso es otra cosa muy diferente. No tiene que ver nada una cosa con la otra.
Y hermano Tito, y está bien que, por ejemplo, en un culto, en una iglesia, todos los cultos que se dan se recojan ofrendas. ¿Cómo usted ve eso?
Bueno, las ofrendas que se recogían en el siglo I eran ofrendas de alimentos, para ayudar a hermanos que estaban necesitados, ofrendas. Generalmente eran frutos, los frutos del campo. Eran las ofrendas que luego eran enviadas a los santos de Jerusalén, que estaban pasando por hambruna, por una gran necesidad. Esa será la verdadera ofrenda cristiana. Y luego, pues existe lo que es ayuda económica en forma de donativos, que se daba también, pues, a ministros de las iglesias, a predicadores, evangelistas, que eran ayudas económicas, llámalo como lo quiera, llámalo salario, llámalo donativo, como vosotros queráis, pero era una ayuda económica que recibían, estos predicadores, estos maestros de la palabra, eran ayudas económicas, donativos. Y la ofrendas, repito, eran generalmente ofrendas de productos agrícolas, productos del campo, que eran llevados a los santos de Jerusalén, pues para que no se murieran de hambre, sencillamente.
Entonces, Tito, cuando esta gente deciden pues comprar un building con esa ofrenda que reciben, ¿cómo uno puede justificar eso?
Como usted puede repetir, hermano, no te he entendido.
¿Qué tal entonces, cómo esta gente o los pastores de hoy en día, si reciben ofrendas y pues ellos deciden de, con esas ofrendas que reciben, comprar un building, pues hacer, pagar la renta de un local, cómo se ve eso? ¿Cómo se justifica eso?
Bueno, eso es una perversión diabólica, es una falsificación de la verdadera ofrenda cristiana. O sea, las ofrendas que recogían los primeros cristianos nunca eran para comprar edificios ni para pagar el salario de un pastor de ninguna manera. No. Eran, repito, ofrendas para ayudar a los santos necesitados que estaban pasando hambre. Lo que están haciendo sencillamente es una falsificación, una perversión de la verdadera ofrenda cristiana, es lo que están haciendo en las iglesias. Y que, repito, la ofrenda no tiene que ver nada con donativos, con ayudas económicas a predicadores, ancianos, es decir, personas mayores, o como eran en esa época los apóstoles, que eran evangelistas. Los evangelistas sí que tenían derecho a recibir una ayuda económica. ¿Por qué los evangelistas tenían derecho a recibir una ayuda económica? ¿Por qué? Porque eran evangelistas itinerantes, no podían tener un trabajo secular, viajaban de ciudad en ciudad y por lo tanto era necesario que recibieran una ayuda, ya fuera por medio de alimentos o una ayuda de dinero, de económica. Eran evangelistas, o eran apóstoles y tenían todo el derecho a recibir ese tipo de ayuda. Y luego está lo que es la ofrenda. Las ofrendas eran generalmente de alimentos para ayudar a los santos necesitados, especialmente de Jerusalén, que estaban pasando hambre. Esas eran las ofrendas que se recogían en las iglesias en el siglo I. El mismo apóstol Pablo despojaba a las iglesias. Hay una frase de Pablo que dice que despojaba a las iglesias. ¿Por qué las despojaba? ¿Las sacaba dinero o las sacaba alimentos? Pues sencillamente no era para él, no era para adquirir, para sacar un diezmo y quedárselo él, el apóstol, ¿no? Era sencillamente para enviar esos alimentos a los santos de Jerusalén.
Los pastores de hoy en día toman la decisión de que, pues, como están recibiendo donativos, pues montan un kiosco en cualquier esquina. Eso está aceptado bajo la ordenanza del Señor. Que utilicen donativos pues para montar un kiosco en las esquinas y predicar y ahí reunirse y pues pagar pues mensualidad de renta o mensualidad de mortgage utilizando los donativos que reciben. ¿Eso está bien o no?
Eso no está bien. Primero porque los primeros cristianos se reunían en casas, o sea, nunca compraban edificios. Eso de comprar edificios, de comprar locales, eso no existía en el siglo I Y fijaos cómo creció la iglesia de Cristo, cómo crecían los cristianos, porque se reunían en casas. Era el sistema que se utilizaba en el siglo I, el reunirse en casas y no en edificios, que luego llamaban iglesias, no. Eso es absolutamente antibíblico. Las reuniones de cristianos eran iglesias celulares, congregaciones celulares, caseras, que reunían en casas. Comían juntos, hacían ágapes, comían juntos, y así era la comunión que tenían los primeros cristianos. Y no como hacen ahora, ahora lo que se hace pues es algo muy diferente. Compran grandes edificios donde se reúnen para ver un espectáculo o para escuchar pues el monólogo de un pastorcillo que suelta babosadas o que suelta doctrinas de demonios. Y ese es el sistema que hay, que se practica. Y sacan el diezmo iglesiero de dinero, sacan dineros pues para vivir ellos a cuerpo de rey. Esto es una perversión de la verdadera ofrenda cristiana, lo que vemos ahí en el sistema iglesiero apóstata. Efectivamente, como dice aquí el hermano Ábalos en el chat, en el libro de los Hechos, se dice que aportaban los hermanos, no era en culto, sino cuando las personas sentían en su corazón. O cuando se presentaba una necesidad, como lo que pasó en la iglesia de Jerusalén. Constantemente los hermanos aportaban para el sostenimiento de viudas, huérfanos y otros hermanos. Efectivamente, esa era la verdadera ofrenda cristiana. Y dice también Manuel Ábalos, no se diezmaba, sino que se ofrendaba. Efectivamente. Dice también Ábalos que los primeros 300 años, los de la Iglesia de Cristo se reunían en casas. Luego, cuando los obispos tomaron poder y la Iglesia dejó de ser perseguida, tomaron los templos que eran dedicados a los dioses paganos y los convirtieron en templos para Dios. Efectivamente, así es. Esos templos paganos los convirtieron en mausoleos, se los convirtieron en templos católicos, y algo que no tenía que ver absolutamente nada pues con los cristianos del primer siglo. Ellos, repito, se reunían en casas, en hogares, nunca en templos paganos. Se me olvidó decir, la última charla que hemos tenido, de ayer creo, no me ha dado tiempo ya porque he estado muy ocupado, he estado en el pueblo con mi hermano, y mi cuñada, hemos estado ahí y no me ha dado tiempo a editarla ni a publicarla. De modo que mañana estarán publicadas las dos. Estarán publicada esta y también la de ayer. Así es, la siguiente charla va a ser el día 21 y el día 22. Y como dice el hermano, pues si no hay energía eléctrica, pues cuando retorne la energía. Que se supone que sería el 20, por ahí el 25 sería la fiesta esa de la Navidad. Entonces ya veremos a ver qué ocurre el día. Estamos atentos a ver lo que ocurre el día 21 o el día 22, porque unos dicen, unos dan la fecha del día 21 y otros del día 22. Que posiblemente igual no ocurra absolutamente nada, pero tampoco es que podemos asegurar. No estamos asegurando absolutamente nada. Por ejemplo, el hermano Capitán dice que no va a pasar nada. Pues no lo sabemos. O sea, no podemos decir ni que sí ni que no. No sabemos, no podemos esperar. Igual no pasa nada. O igual sí pasa. Ya veremos. Es curioso que hay una profecía. Cuando Cristo venga también se va a oscurecer el sol. El mundo va a estar en tinieblas. Eso va a ser justo antes de que Cristo venga. Lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Lo cual significa que el mundo quedará en tinieblas totales. O sea que también se habla... Cristo habló de un periodo de oscuridad total en el planeta justo antes de su venida gloriosa. O sea que el asunto de la oscuridad en el planeta está profetizado también en la Biblia. Jesús habló de eso. No dijo exactamente el tiempo que va a durar esa oscuridad. Cuando dijo Jesús que el sol se apagará, se oscurecerá, no dijo cuánto tiempo será, cuánto durará. Pero lo que sí es cierto es que dijo que el sol se oscurecería. Y la luna no dará su resplandor.
Hermano Tito, precisamente sí. Eso iba a mencionar, de que suponiendo que algo pasara en esta semana, Pues eso no debería de extrañarnos, porque el Señor Jesús anunció, ya profetizó, Él lo dijo, que en los últimos tiempos a su venida, antes de su venida, pues iban a suceder muchos fenómenos en el cielo, o sea, en el espacio. Así que si no va a haber luz solar, o que las estrellas se van a mover, o que la luna se va a ver roja, o que se va a convertir en color diferente, o cualquier cosa que pasara en el espacio, pues ya eso, así que eso no, pues no sería, o no nos debería de alarmar. Sí, vale la aclaración de que es bueno, pues, tomar algunas precauciones, pero de que si suceden o no suceden esas cosas, pues nosotros ya estamos advertidos, claramente dicho por el Señor Jesús. Paso palabra.
Efectivamente, o sea, que sabemos que eso va a ocurrir, está escrito, de que el sol se va a oscurecer y que el mundo quedará en tinieblas. Dice, por ejemplo, el hermano Pedro Orlando aquí en el chat, dice, puede ser que muchos sean engañados por ese hecho si llega a suceder. Pues claro que van a ser engañados muchos. Si este hecho sucediera, de esa oscuridad total durante 3 días, como dije en el estudio, millones de personas van a creer que ha llegado el fin del mundo. Millones de personas creerán que se ha cumplido esa profecía de Jesús sobre que el sol se oscurecerá, que aparece en Mateo 24. Y por eso digo, muchísimos que se llaman cristianos igual, van a creer que el fin del mundo ha llegado. Y yo me imagino por ejemplo, a los pretribulacionistas creyendo que el rapto va a ocurrir en ese momento, que el rapto es inminente. Imaginaos que se oscurece el sol el día 21 y todos estos millones de pretribulacionistas iglesieros, todos excitados, emocionados, pensando que el rapto va a suceder. Y luego no sucederá, evidentemente. No ocurrirá absolutamente nada. Ni será tampoco el fin del mundo. De modo que engañados, claro que sí que van a ser engañados millones de personas. Nosotros no, nosotros que creemos en la verdad, evidentemente no podemos ser engañados por el diablo. Porque conocemos la verdad y conocemos la verdadera profecía bíblica. Sabemos que si eso ocurre, va a ser el nacimiento, el comienzo de una nueva era, pero esa nueva era que va a venir, ¿cuál va a ser? Pues es lo que he explicado en el estudio. Va a ser el nuevo gobierno mundial de la bestia. Esa es la nueva era que están anunciando, que se anunciaba en el calendario, en el llamado calendario maya, que sin ninguna duda eso estaba puesto, manipulado por Satanás. Todo eso quien lo enseñó es el mismo diablo. Sabéis que la religión maya era una religión satánica, donde se hacían sacrificios humanos. Los mayas practicaban una religión absolutamente diabólica. Por lo tanto, si ellos ya hablaron del día 21 de diciembre del 2012, el origen de eso, ya lo sabéis, es un origen satánico. La serpiente emplumada, como menciona aquí el hermano capitán, pues todo esto viene de los mayas, que practicaban una religión diabólica completamente. Bien, pues vamos a marchar ya. Ya el día 21 de diciembre del 2012, pues si Dios lo permite, seguiremos teniendo la siguiente charla. Aquí en la sala de charlas bíblicas. Si veis que no amanece el día 21 y que no hay electricidad, pues evidentemente la charla bíblica quedará suspendida hasta el día 25 de diciembre. Veremos qué ocurre el día 21. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya es tarde aquí en España y yo también me tengo que marchar. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión, por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre Nuestro, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por darnos el conocimiento correcto de la verdadera profecía, la cual es como antorcha en el camino que nos ilumina y que nos muestra el destino final, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas bíblicas. Señor, danos fuerzas para perseverar hasta el final en la fe. Señor, te pedimos que sigas utilizando pues este medio para poder llevar el Evangelio a otras muchas personas y el conocimiento de la verdadera doctrina. Gracias por todo, porque nos proteges y nos guardas de todo mal. Que venga tu reino, Padre, y que sea hecha tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer, Padre, en la tentación, sino líbranos del mal. Así sea. Gracias por todo. te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el día 21, si Dios lo permite, aquí estaremos en la sala de charlas bíblicas. Seguir perseverando en la fe hasta el final. Y, como decimos, que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Pero estemos preparados, principalmente preparados espiritualmente, para perseverar hasta el final. Sabemos que estamos viviendo en los tiempos muy peligrosos, tiempos de gran apostasía, y es posible que nos toque vivir en los tiempos de esa gran tribulación, de esa gran persecución que hemos estudiado hoy, que aparece ahí en el libro del Apocalipsis. Bien, pues el día 21, si Dios lo permite, nos escucharemos una vez más en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta el próximo día 21, que nos escucharemos. Gracias y paz a todos.